Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y Senda HCM e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, ya hacemos Duna en Punto. Hasta las 8 de la mañana vamos a estar acompañándole con la información del momento, revisando la actualización, mirando, por ejemplo, lo que está pasando en la macro zona sur, en diferentes partes del territorio, en la Araucanía, en Ñuble, en O'Higgins, con los incendios forestales. Se desplegó el gobierno, la ministra de Agricultura, también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para tratar de coordinar de mejor manera la logística de enfrentar estos incendios forestales y también ir en ayuda de las personas que han resultado damnificadas. Todavía hay 6 o 7 comunas que siguen en alerta roja, y hay varios focos de incendio que siguen activos en la zona centro-sur de nuestro país. Vamos a hablar de eso, también de el entrampe en el cual entra la pensión garantizada universal, aquel proyecto del presidente Piñera que fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero que hoy día tiene reparos respecto al financiamiento. Hay dudas en la oposición, en el gobierno del presidente electo, o el futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric, respecto a cómo se va a financiar esta ayuda. El lunes tiene que verse en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de eso y más. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, para ser miércoles 29 de diciembre. Me había faltado la fecha.
¿Te había faltado la fecha? Sí. Estamos contando...
¿Qué semana?
Día.
La última
para variar. Y amanece nublado acá en Santiago.
Sí, te iba a decir, hartas nubes en el cielo. Sí. Se agradece, además, a propósito de las altas temperaturas acá en la zona centro-sur del país.
13 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 27, pero estas nubes se esperan solo durante la mañana. Despejaría durante el transcurso de la tarde, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Si revisamos otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso amanece con 15 grados de temperatura, algo de llovizna a esta hora de la mañana y nubosidad parcial durante la tarde. La máxima va a llegar hasta los 18. Concepción, 15 grados, máxima de 17. También tienen llovizna y algo de nubes que se mantienen durante toda la jornada del día de hoy. En Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.5. 14 grados, máxima de 22, cielos cubiertos a esta hora de la mañana y precipitaciones débiles se esperarían durante el transcurso de la tarde.
Vamos a tener presencia de Nicolás Vergara en un rato más acá en el Duna en Punto, también de nuestros infiltrados. Hoy día nos visitan Paula Catena, que nos viene a contar sobre las amenazas de renuncia de Mario Desbordes a Renovación Nacional y la crisis del oficialismo. El ex ministro de Defensa ya advirtió que podría dejar aquella tienda. Vamos a hablar de eso con la Paula Catena y también vamos a estar con María José Tapia, que nos viene a hablar de lo que decíamos al inicio, ¿eh?, de este conflicto entre el presidente electo y el saliente por la pensión garantizada universal. ¿Están los dineros para el financiamiento? Esas son las críticas, las dudas, las interrogantes que plantean desde la oposición a propósito de esta iniciativa, de este proyecto que presentó el actual presidente en ejercicio. Eso en un rato más acá en el Duna en Punto. 7:03, 7:03, estamos partiendo. Como siempre, le contamos nuestros titulares.
Giorgio Jackson afirmó que no hay una fórmula cerrada por el posible ingreso del PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal al gobierno. En tanto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se mostró conforme con la eventual entrada del Partido Socialista al gabinete, enfatizando que es necesario que se incorporen a una unidad de izquierda, pero evidenció distancia con incluir al PPD. Decretaron emergencia agrícola por el incendio en Quillón y el ministro del Interior afirmó que el siniestro está contenido. Respecto de los damnificados, el ministro Rodrigo Delgado dijo que se aplicarán las mismas ayudas que para Chiloé: bono de enseres, acogida y de arriendo. La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el desafuero de Hugo Gutiérrez por amenazas a funcionarios de la Armada. En adición al rechazo al desafuero al actual convencional constituyente, el Tribunal de Alzada condenó en costas al Ministerio Público. ENAP alcanzó un acuerdo con pescadores de Quintero y Bahía, la retoma las operaciones. El acuerdo implica un pago adicional de $1,000,000 por pescador en relación a la oferta anterior. Aguas Andinas canceló la alerta preventiva por turbiedad en el río Maipo y afirma que opera con estado de normalidad. La empresa proveedora de agua potable aseguró que durante el periodo de alerta temprana preventiva, iniciado el pasado 24 de diciembre, el suministro de agua potable hacia la ciudad se mantuvo operando con normalidad. En noticias internacionales, Argentina mantiene un aumento sostenido de casos de COVID y reportó 33.900 nuevos contagios. Las cifras marcan un ascenso respecto de los 20.263 positivos notificados el lunes. En tanto, el pic de contagios este año se produjo el 27 de mayo pasado, cuando se registraron 41.080 casos. La Fiscalía de Perú interrogó al presidente Pedro Castillo por los ascensos en las Fuerzas Armadas. El mandatario fue llamado a declarar en calidad de testigo y no de acusado. El Ministerio Público investiga si un ex asesor y el ex ministro de Defensa presionaron para ascender de forma irregular a 5 uniformados. 7.5.
Ya, pues vamos a entender lo que está pasando en el país. Algunos dicen, a raíz de diferentes opiniones, comentarios que se han conocido en las últimas horas, que se comienza a enredarse el trámite de la pensión garantizada universal. Se cuestiona por una parte el financiamiento y no extrañaría que no estuvieran los votos para aprobar esta iniciativa, este proyecto de ley que anunció hace un par de días el presidente Sebastián Piñera, que tuvo más aprobación, casi unánime, digamos, y, si no me equivoco, fue unánime en la Comisión de Hacienda de la Cámara. El lunes, de hecho, viene la votación en la propia Cámara de Diputados de este proyecto de ley. Y ayer, a propósito de todos estos cuestionamientos, estos comentarios que se hacían, el gobierno justamente salió a defender el financiamiento de esta pensión garantizada universal, luego de estas críticas de la oposición y donde además se pusiera en duda su aprobación por parte de varios parlamentarios. ¿Dónde surgen las dudas? Bueno, luego de que algunos parlamentarios de la oposición manifestaran algo de inquietud sobre los recursos permanentes para este proyecto, y también agregan que se debe estudiar con detención las fuentes de financiamiento que entregó el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguraron que el detalle se entregó en la discusión de la Comisión de Hacienda cuando se aprobó esta iniciativa. Y que en aquel minuto, cuando se estaba discutiendo esto, no hubo ningún reparo, al menos de los parlamentarios de la oposición que estaban presentes en aquella comisión. Ocurre esto una semana después que la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobara este proyecto de ley, además de manera unánime, que entrega, entre otras cosas, esta pensión garantizada universal de 185.000 pesos para el 80% de la población más vulnerable, donde también se va a extender parte de ese monto para quienes estén entre el 80 y el 90%. De hecho, ayer el propio ministro de Hacienda, el ministro Cerda, dijo que cuando se discutió este proyecto en la comisión se mostraron las cifras de financiamiento, donde no hubo, dice él, mayor cuestionamiento, no hubo ninguna inquietud o se planteara alguna duda de parte de los parlamentarios que estaban presentes en esta comisión. Recordemos que esta propuesta tiene un costo fiscal en régimen de un punto del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los detalles que ha entregado Hacienda. Lo concreto es que ayer el debate siguió tomando fuerza luego de que varios economistas, entre ellos Rodrigo Valdés, el propio José de Gregorio, criticaran la forma en que el gobierno estaba financiando esta propuesta, indicando que no eran fuentes de ingresos permanentes. Una advertencia que hizo además que el diputado y coordinador político del presidente electo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, dijera que si bien avanza en la dirección correcta esta iniciativa, que amplía las bases de beneficiarios, que sube los montos, no está financiado. Y ahí surgen, por cierto, las dudas, las inquietudes de algunos parlamentarios de la oposición, entre ellos, por ejemplo, la propia parlamentaria del PC, Carol Cariola, que ha criticado duramente al gobierno y aseguró que se está haciendo trampa. Esto, José, tiene que discutirse el próximo lunes en la Cámara de Diputados. Y, por ahora, muchas dudas respecto a lo que podría pasar a este entrampamiento en el cual entra la pensión garantizada universal.
Así es, bueno, vamos a ver qué pasa durante los próximos días, pero por supuesto hubo varios cuestionamientos, varias respuestas a los cuestionamientos de los economistas al secretario de Estado, señalando, por ejemplo, que quedó holgura para el próximo gobierno de aproximadamente 7.000 millones de dólares, incluso después de financiar la pensión garantizada universal. Fueron parte de las respuestas que dieron. De acuerdo con la Dirección de Presupuestos, el proyecto tiene tres fuentes de financiamiento, que es la provisión reforma provisional, que aporta 0,5% del PIB, las exenciones que rendirán 0,35% del PIB y redestino aporte fondo de reserva de pensiones, que es el 0,1% del PIB. Ahora, claro, están las dudas respecto de algunos parlamentarios. El proyecto de la pensión garantizada universal debe analizarse en la sala de la Cámara la próxima semana, mientras que la iniciativa que reduce y elimina algunas exenciones están aún en la Comisión de Hacienda, la cual también se va a revisar la semana que comienza el 3 de enero. Ahora, la discusión se podría poner más álgida con estas críticas que se hicieron por parte de algunos parlamentarios y la respuesta que ha dado el ministro de Hacienda.
No solamente por eso, porque además estamos hablando que son dos proyectos diferentes, uno prefinanciamiento y otro dinero que va destinado específicamente a los gastos. Algunos hablan de fusionar estos dos proyectos para que pueda avanzar. Otros dicen, bueno, no sirve mucho la fusión de los dos proyectos, pero de alguna manera sigue las dudas, la inquietud respecto a si efectivamente están los dineros para financiar este proyecto de ley. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a otro tema porque sigue siendo inquietante, por qué no decirlo preocupante, la situación de los incendios forestales que están afectando a la zona centro-sur de nuestro país. Fíjate que son más de 180 los focos que se encuentran activos en todo el territorio nacional, pero hay 7 siniestros que son los más preocupantes y que se están y que se ubican entre las regiones de O'Higgins, Araucanía, Ñuble y también Los Lagos. Y todavía hay 8 comunas que siguen con alerta roja, que son Requinoa, Machalí, Quillón, Los Sauces, Angol, Lumaco, Carahue y también Puerto Montt, porque más allá de los incendios forestales, lo que está pasando con el combate a las llamas, están estos incendios generando la posibilidad de llegar o amenazando viviendas en los sectores que están poblados ahí en estas comunas en lo específico. Y de acuerdo con el último reporte que emitió la Corporación Nacional Forestal, la superficie quemada supera las 17.000 hectáreas y actualmente el incendio forestal que afecta al sector de El Rosario ahí en la comuna de Quillón, en la región de Ñuble, ha consumido solamente 2.100 hectáreas de vegetación natural. Solo ese foco ha generado esa cantidad de hectáreas perdidas y sigue además amenazando a viviendas de esa zona. Y este incendio fue detectado el pasado 24 de diciembre y se encuentra todavía activo con intensidad y propagación baja, pero todavía con un fuerte avance de las llamas en esa zona. Estamos hablando de un sector que se hizo bastante complicado de trabajar por parte de los brigadistas de la CONAF y todos quienes están colaborando en la extinción de las llamas, y eso además ha generado la visita, la presencia de esa zona del ministro del Interior, que se reunió con autoridades de la zona para mejor coordinar el trabajo de extinción de estas llamas, pero también para comprometer ayuda a las familias damnificadas en esa parte del país.
Claro, dijo que se va a comprometer la misma ayuda que se entregó a Chiloé en su momento cuando dimos este gran incendio que afectó a la isla. Dice que va a haber bono de enseres, de acogida y también de arriendo. Por su parte, la ministra Undurraga, que también está en la zona, informó que se decretó emergencia agrícola para la comuna de Quillón. A la fecha, en esta temporada, hay 28.000 hectáreas que se han visto afectadas y por eso esta decisión. Y como es una zona agrícola rural, quieren apoyar a todos aquellos agricultores, decía, que trabajan para alimentar a todos los chilenos, y es por eso que decretaron esta emergencia agrícola por incendio, lo que finalmente permite disponer de más recursos tanto sectoriales a través del INDAP como un conjunto con el gobierno regional para poder articular la ayuda en cada uno de los casos. Actualmente hoy día disponen de 5.000 kilos de alimento animal y saben que los animales, por supuesto, no pueden esperar para comer, y es por eso que hoy día mismo, ayer más bien, hicieron la entrega de estos alimentos, pero están realizando un catastro para poder evaluar bien los daños y distribuir de mejor manera la ayuda que van a entregar desde el gobierno. El lunes, en todo caso, a eso de las 3 se realizó la evacuación preventiva de 5 personas desde 15 viviendas en el sector de Coyanco, proceso reforzado mediante el envío de mensajes que hace el SAE, y además durante la jornada del 26 fueron evacuadas 195 viviendas de los sectores de Santa Ana de Baúl, El Olivar, La Esmeralda y Vega del Sausal. Así que hay preocupación por lo que está pasando en los incendios forestales. Se están tomando medidas, por supuesto, no solo para combatir el incendio, sino que también de ayuda a las personas que se han visto afectadas por estos incendios forestales.
Así es, bonos de enseres, de acogida y arriendo, de acuerdo al detalle que tú entregabas, que anunció ayer el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. También está, como decías tú, también en la zona la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, que decretó emergencia agrícola para esa parte Ñuble ahí en el incendio de Quillón, que decíamos ha consumido 2.100 hectáreas en los últimos días desde que esto comenzó el pasado 24 de diciembre. Mañana cumple una semana este incendio y todavía siguen trabajando brigadistas para contener las llamas en esa parte del país. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos a otro tema. Fíjate que hoy es portada en el New York Times la muerte de la adolescente chilena en un confuso tiroteo en Estados Unidos. La familia de Valentina Orellana Peralta, en una concurrida conferencia de prensa, describió ayer los momentos aterradores antes de que esta niña de 14 años fuera asesinada por una bala perdida disparada por un oficial de policía. Y la fotografía que hoy día trae justamente el New York Times tiene que ver con ese punto de prensa, esa reunión de los padres y los familiares de esta menor con los periodistas en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde dan cuenta por vez primera del sentimiento, por cierto, triste, estremecedor, de perder a su hija de 14 años. Esta semana, además, se ha hecho pública de parte de la policía imágenes del momento en que un oficial disparó a un sospechoso e hirió a esta menor que estaba en el probador de una tienda. Y ayer, como decía, por primera vez hablaron los familiares de esta menor, quienes dijeron que están preparando ya la presentación de tres acciones legales, tres querellas por separado: una contra el Estado, otra contra la policía y la tercera contra el local comercial quien no prestó ayuda a su hija. En sus declaraciones acusaron un actuar negligente de parte de la policía y recibieron el apoyo además del abogado que estuvo tras el caso de la muerte de George Floyd. El jurista que estuvo investigando ese caso, que sacó adelante ese caso, además le prestó colaboración a estos padres de esta menor chilena. Estamos hablando de un hecho que ocurrió el 23 de diciembre, cuando la policía acudió hasta una tienda en Los Ángeles producto de la denuncia de un hombre que estaba atacando a otros clientes en una cadena de negocios, y en ese operativo uno de los uniformados disparó contra el sujeto. Sin embargo, una de esas balas cruzó una pared de yeso donde estaba el probador del local. Allí adentro de ese probador estaba justamente Valentina, esta menor de 14 años, y su madre. La niña recibió un disparo que le causó la muerte en el lugar de manera instantánea. Y lo que ha generado mayor expectación, José, tiene que ver justamente con las imágenes que se han divulgado en las últimas horas a propósito de este hecho que termina con la vida de esta menor.
Claro, las imágenes de seguridad divulgadas muestran a un hombre agitado andando por la tienda con una cadena de bicicleta en la mano. Ante la llegada de los policías, él ataca a varias personas antes de golpear repetidamente a una mujer en la cabeza y en el cuerpo con la pesada cadena. Y las imágenes de las cámaras corporales de los policías muestran varios oficiales empuñando sus armas al llegar al lugar. Segundos después de ubicar al sospechoso, uno de los policías dispara, el sospechoso cae al suelo y es esposado. Un fotograma del video muestra que uno de los disparos que hizo al agente impactó en la pared exterior del vestuario donde estaba Valentina, que estaba escondida con su madre. Y por supuesto, estas imágenes están dando vuelta en Estados Unidos y están generando conmoción, por supuesto, por lo que ha generado. Y respecto al abogado Ben Crump, él es muy conocido en Estados Unidos, ha hecho sinónimo de investigaciones judiciales por exceso de violencia policial, y recordemos que en el caso de George Floyd logró una indemnización de $27 millones, la mayor compensación económica de la historia.
Sí, las imágenes son bien confusas, bien aclaratorias respecto a lo que hace este hombre, y las dudas que persisten todavía es por qué disparó la policía si esta persona, este hombre que estaba atacando a otros clientes de esa cadena, no estaba armado. O al menos esa es la primera conclusión que se saca de las primeras investigaciones, es que no tenía un arma cerca, estaba con una cadena, no había ningún arma que él pudiese defenderse. Sin embargo, el actuar de la policía es justamente dispararle no una, sino que varias balas a este hombre, y una de ellas da en esta pared, como tú relatabas, generando la muerte de esta menor chilena de 14 años. 7:18.
Revisamos indicadores económicos. La UF está a 30.980 pesos. El dólar se mantiene en 855. El euro, 968. El IPSA a la baja, 4.269 puntos. Y el cobre, $4.41 la libra. Noel Gallagher está listo para filmar ya su próximo disco, High Flying Birds. El rockero de 54 años tendrá cámaras con él en Abbey Road Studio para poder capturar los momentos mágicos de él y su banda grabando la tan esperada secuela de Who Built the Moon de 2017. Sin embargo, a diferencia de la reciente serie documental de Disney de Peter Jackson, The Beatles Get Back, el compositor de Wonderwall insistió en que no habrá grabaciones de él poniendo la pluma sobre el papel porque Noel no cree que a nadie le interese presenciarlo, toqueteando en los mismos 5 acordes, decía. El ex guitarrista de Oasis dijo que yo escribiendo una vez que los has visto durante 1 hora, ya lo has visto. ¿Para qué hacerlo de nuevo?, decía Gallagher. Así que novedades respecto del ex integrante de Oasis, Noel Gallagher.
Así es, pues, con uno de los hermanos Gallagher, tú decías, el ex fundador de Oasis, el británico. Nos vamos al corte comercial. La José va a volver a las 8 de la mañana en punto para actualizarnos las informaciones.
Si es que lo permites.
El señor. Bueno, Vamos a la pausa. Antes quiero contarle que en Mazda fusionaron el arte, el diseño y también la tecnología desde su origen para que desafíen lo convencional en cada camino. Mazda Feel Alive. Y las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más en defontana.com. 7:20, 7:20, nos vamos al corte. Es pequeño. Y regresamos con más acá en Duna en Punto.
Soy Carlos Rodríguez, gerente de una empresa con más de 200 trabajadores, y les quiero hablar de Sapiens ERP de Defontana. Llevamos 2 años utilizándolo y lo que tengo es más que un ERP, es un ecosistema integrado de gestión empresarial. De verdad se los recomiendo.
Más de 10.000 compañías recomiendan Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de Defontana. Contrátalo por solo 10 UFs mensuales y gestiona todos los procesos de tu compañía. Finanzas, ventas, personas, bancos y mucho más en defontana.com.
Hola, soy Héctor Soto y quiero invitarlos al programa Terapia Chilense, porque me junto todos los días con Arturo Fontén para conversar temas de actualidad, temas de la contingencia. También tenemos un staff de panelistas donde está María José Ochea, Andrés Benítez y Matías Rivas. Hacemos los fines de semana un programa donde hablamos siempre de películas y de libros. De suerte que los invito a sintonizarnos todos los días aquí en Duna a las 20 horas. Terapia Silencio. Muchas gracias.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hay tanto que hablar con nuestro próximo entrevistado porque es una de las carteras que sufre bastante, harta tarea tiene, harta pega desde el punto de vista de la delincuencia, de lo que está pasando en nuestro país. Ahora se suman los incendios forestales, lo que pasa en la macro zona sur. Bueno, de eso y más queremos conversar con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gale, quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Subsecretario, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Rodrigo, ¿qué tal? Saludar a todos los auditores también.
¿Cómo le va, subsecretario? ¿Todo bien? ¿Por ahora?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, muy bien.
Oiga, déjeme partir por algo de contingencia, a propósito de los hechos que hemos visto en las últimas 48 horas. Dos ataques de diferente tenor, podríamos decir, lo que ha pasado con recintos de gendarmería. Yo le decía, en menos de 48 horas, ayer ocurre uno con bombas Molotov. ¿Qué explicación tiene usted y cómo va la investigación para tratar de, me imagino, buscar a los responsables de estos hechos?
Yo te diría, en primer lugar, es importante hacer la distinción, son cosas completamente distintas.
Claro.
En uno de los casos es un artefacto explosivo que es colocado en un ventanal, una ventana de la Dirección General de Gendarmería. Eso es especialmente complejo. La verdad es que el mes de diciembre es un mes donde algunos grupos anarquistas se activan y además yo creo que algo de alguna relación tiene con la confesión que hizo el autor de la colocación de artefactos explosivos en contra del exministro del Interior y en contra de un edificio en Santa María Manquehue, Francisco Solar, que hoy día está preso y está siendo investigado y acusado de la colocación de artefactos explosivos durante el año 2019, el año 2020. Y por lo tanto, creo que en ese sentido hay que estar muy alerta y así lo están los órganos de inteligencia y la policía, porque naturalmente hay alguna parte de ese anarquismo que es anticarcelario, en contra de que las personas que están privadas de libertad pero es parte del de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, nuestro Estado, el que aquellas personas que están dispuestas a colocar artefactos explosivos tengan que responder frente a la justicia.
Sí, usted decía, son diferentes y importante destacarlo, pero el de ayer, el del Centro de Reinserción Social de Gendarmería y la Comunidad de Recoleta, ocurre con bombas Molotov, subsecretario, y a plena luz del día.
Sí, por eso te decía, eso es completamente distinto. Sí. Todavía la investigación está en curso, pero ayer se detuvo una persona porque justo a continuación del ataque que se dio en el CRS en Recoleta, una persona también prendió fuego con una bomba Molotov a un banco en las cercanías de La Moneda. Por los antecedentes preliminares que se tienen, podría ser la misma persona, y ella fue detenida, un individuo, un chileno con antecedentes penales, y por lo tanto eso hay que investigarlo, pero por las características del ataque no se trata de algo similar a lo primero. Son bombas Molotov, no es un artefacto explosivo, sino que más bien, no sé si los auditores lo conocen, pero es una botella con algún acelerante que permite prender fuego. Sí. Y eso fue lo que fue utilizado. Pensamos que no tiene relación una cosa con la otra.
Ya, qué bueno que lo aclare así, pero sí, usted dice que puede tener algo de relación respecto a la situación de Francisco Solar y las declaraciones que él hace, todo lo que gira en torno a esa figura y el mes de diciembre, que usted dice que generalmente siempre es bien, bien convulsivo.
Así es. Mira, la verdad es que el tema de Francisco Solar es, especialmente para el Ministerio del Interior, es un tema de relevancia, porque él confiesa que ahí la intención era matar a un exministro del Interior, y eso creo que en una sociedad como la nuestra, que no estamos, ¿no es cierto?, habituados a ese nivel de violencia, ese nivel de agresividad, o sea, enviaron un artefacto explosivo con el fin de afectar gravemente a un exministro del Interior, a las fuerzas policiales, da cuenta de que lamentablemente existen personas que están dispuestas a cometer este tipo de atentados, y por eso es tan relevante legitimar la acción que realizan las policías y las fiscalías cuando investigan este tipo de casos, porque hay que recordar que el origen de esto es toda una acusación de montaje en el caso Bomba 1, ¿no es cierto? Que finalmente tenía a los mismos personajes involucrados, también por la colocación de artefactos explosivos, y que termina con acusaciones de montaje en contra del ministro del Interior, y terminamos con los mismos involucrados imputados por los delitos, y que, mira, por un milagro quizás, no terminamos con personas que hubieran fallecido como consecuencia de la colocación de estos artefactos.
Estamos conversando con el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali. Subsecretario, déjeme seguir avanzando en los temas. Ayer estaba en la zona sur el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y dijo él que van a ser implacables para determinar las causas de los incendios forestales que están afectando a la zona centro-sur de nuestro país. ¿Se tiene algún dato? ¿Hay algún detenido hasta la fecha que pudiese haber participado de manera intencional en los incendios forestales, sobre todo ahí en la zona de Quillón?
Mira, la verdad es que cada una de las investigaciones, ya las fiscalías tanto de Ñuble como de la Araucanía han dictado órdenes de investigar, que está llevando adelante la Brigada de Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones, para determinar, en primer lugar, cuál es la causa del incendio, pero en segundo lugar, quiénes podrían ser los responsables. Yo en eso no prefiero no adelantar opinión respecto de dónde podrían estar radicadas las responsabilidades, pero lo que sí es que tenemos antecedentes que nos permiten generar alguna preocupación. O sea, en primer lugar, muchos de los incendios forestales, y tenemos muchos incendios forestales activos, más de 150, muchos de ellos tienen origen humano, ya sea por negligencia o directamente por dolo, es decir, personas que voluntariamente, para causar daño, iniciaron fuego. Tanto es así, y donde es de especial preocupación, Rodrigo, es en la macrozona sur. O sea, nosotros hace una semana, o sea, no ha pasado ni siquiera una semana desde que se conoció este ataque con arma de fuego a un avión cisterna que estaba destinado a combatir el fuego, y que las propias imágenes que se tomaron desde el avión daban cuenta de un grupo de personas armadas que le dispararon al avión, pero que iniciaron también fuego que pretendía iniciar un incendio forestal. O sea, no estamos hablando de elucubraciones. Ahí hay imágenes que se conocieron por la opinión pública, e incluso personas que estuvieran dispuestas a dispararle a los aviones y a los helicópteros que están destinados al combate de los incendios forestales. ¿Y por qué esto es de especial gravedad? Porque algo que hemos dicho nosotros a raíz de la discusión del proyecto de ley Juan Barrios, Rodrigo, y varias veces respecto al incendio, estas personas pueden querer causar un daño específico o acotado. Pero si hay algo que hemos aprendido, y de la forma más dramática en nuestro país, que cuando uno inicia un fuego, no sabe las consecuencias que eso puede tener. O sea, incluso ya hace, ¿no es cierto?, algunas temporadas de incendio, tuvimos incendios que avanzaron de región a región y tuvimos miles y miles de hectáreas quemadas donde se vieron afectados personas, pero no solo agricultores y empresas forestales, sino también muchos residentes de esa zona que pasaron serios temor, ¿no es cierto?, de ser afectados, y algunos de ellos que perdieron todo su vivienda y todas sus cosas, sus proyectos de vida.
Que a propósito, lo mismo el lunes, en este mismo programa hablamos con el director ejecutivo de la CONAF, que nos daba cuenta a propósito de lo complejo, lo difícil que se ha trasnado para los brigadistas, por ejemplo, tratar de ir a extinguir las llamas en esa parte donde están hablando, en la macrozona sur. Él hablaba de que algunos han sido atacados, que no los dejan entrar a algunas zonas, particularmente la macrozona sur, y la pregunta que quiero hacerle es si se está haciendo algo, por ejemplo, subsecretario, al respecto de, por ejemplo, cómo se vela por la seguridad de estos brigadistas que están trabajando en la extinción de la llama ahí en esa parte del país.
No, absolutamente, Rodrigo, si al final nosotros entendemos y sabemos el contexto en que se combaten los incendios, particularmente en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, y por lo tanto ahí hay una coordinación. Hoy día, además, estando en estado de excepción constitucional de emergencia, hay una coordinación entre el jefe de la defensa y por lo tanto el encargado que está a cargo de las fuerzas militares en la zona, los jefes policiales, tanto de Carabineros como de la PDI, y el personal de CONAF que está a cargo, y de las empresas forestales que están trabajando en la extinción del incendio. De tal manera, por ejemplo, te pongo un ejemplo, de evitar que personas externas o ajenas al combate del incendio puedan acceder a determinados lugares. Entonces se ponen perímetros de seguridad por parte de Carabineros, incluso se ha llegado a cortar algunos caminos para que las personas no ingresen, no solo para garantizar su seguridad, la seguridad de las personas que puedan verse envueltos en un incendio, sino también para asegurar que nadie quiera venir a obstaculizar o incluso agredir a quienes están cometiendo los incendios. Y si tú te fijas, la muestra más patente, más clara, fue los dos carabineros heridos hace unos pocos días, justamente en el incendio en Los Sauces, en la Araucanía, donde los carabineros resultaron con quemaduras. Incluso uno de ellos ha tenido que ser trasladado producto de la gravedad de quemaduras a Santiago. Ellos estaban dentro de un carro blindado, ¿no es cierto?, dentro del incendio, y la verdad es que uno no se explicaría en ningún otro lugar de Chile que Carabineros tuviera que ir en carros blindados a combatir incendios, sino por la posibilidad de que pudieran ser atacados durante esa...
Subsecretario, deje quedarme ahí en la macrozona sur. No sé cómo toma usted el comunicado emitido hace pocas horas por la CAM, la coordinadora Arauco Malleco, que le dirige al presidente electo, al próximo gobierno, donde advierte, entre otras cosas, que el pueblo mapuche tiene su propio ordenamiento político-militar y manifiestan autonomía del pueblo mapuche y llaman a seguir resistiendo y reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de la lucha por las tierras.
A ver, yo te diría aquí... Yo dos cosas que destacaría, ¿no? En primer lugar, esta manifestación de como si hubiera un conflicto, ¿no es cierto?, entre el Estado de Chile, incluso interpelando al presidente electo, creo que es justamente lo que tenemos que evitar. La demanda del pueblo mapuche es una demanda que puede ser legítima, debe ser abordada como Estado, y lo estamos haciendo en distintas instancias, Rodrigo. O sea, tanto desde la Convención Constituyente como en proyectos de ley que crean el Ministerio de Asuntos Indígenas, ¿no es cierto?, el Consejo de Asuntos Indígenas. Ya llevamos varios años, ¿no es cierto?, en esta discusión que ha resultado ser bastante poco efectiva. Pero si hay algo que debemos tener claro es que la violencia no es el camino para llevar adelante ese diálogo. Y aquí yo destaco dos cosas de esa declaración. ¿Sí? En primer lugar, la reivindicación de la violencia como mecanismo de acción política. Y creo que en eso no debería haber una sola opinión a favor. Aquí, si hay algo que en democracia es parte de un mínimo civilizatorio, es que renunciamos a la violencia como mecanismo de resolución de nuestros conflictos sociales. Y en este caso se reivindica expresamente la violencia, se se hace un llamado al pueblo mapuche rebelde a resistir y reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de lucha. Creo que en eso no tiene que haber dos opiniones en nuestra sociedad. No puede ser la violencia un mecanismo legítimo para cualquier demanda política. Y lo segundo es que a mí me encantaría, digamos, muchísimo más firmeza, porque la CAM pretende separarse de aquellos que están... aquellas personas que se dedican al tráfico de drogas o a las mafias dedicadas a la extracción de madera, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, no hemos visto nunca, ¿no es cierto?, reivindicar algún ataque en contra justamente de esos narcotraficantes, sino que generalmente los afectados son personas que tienen cabañas al borde del lago o personas que cultivan, ¿no es cierto?, la tierra, o incluso empresas forestales, o ni siquiera empresas, trabajadores forestales que han resultado heridos.
¿Usted dice, me gustaría más firmeza, de parte de quién, subsecretario?
No, es que esta condena, ¿no es cierto?, porque la CAM pretende separarse de quienes están dedicados al narcotráfico y al robo de madera en la macrozona sur, señalando que hay una confusión, ¿no es cierto?, que... No son lo mismo, sin embargo yo no veo esa separación en los hechos. Yo lo que veo es que esta violencia que se ejerce en la macrozona sur, lo que ha permitido es justamente que actividades como el narcotráfico y la sustracción de madera haya proliferado en la zona, y así tenemos personas que hoy día están prófugas de la justicia. En Temucuicuy, por ejemplo, que se le incautó más de 500 plantas de marihuana en su domicilio y más de 1.277 plantas de marihuana. Pensemos que de una planta, Rodrigo, pueden salir entre 250 y 500 gramos de droga, es decir, estamos hablando de 600 kilos de droga. Eso claramente da cuenta de una actividad de narcotráfico.
En esa zona, subsecretario, es rige el estado de excepción constitucional. Se ha prorrogado 5 veces, ya cumple más de 2 meses y medio, 2 meses y 17 días. Vence el próximo 10 de enero. ¿Ustedes van a seguir insistiendo en que se mantenga esa medida?
Yo creo que, tal como lo hicimos en la última prórroga, la situación de los incendios forestales, ¿no es cierto? Más todavía si es que se ven las imágenes que yo te comentaba sobre personas que atacan aviones que están dedicados al combate de incendios, e incluso personas que inician incendios en la zona, hacen aún más necesario el tener todas las capacidades del Estado en apoyo a las fuerzas policiales para poder prevenir, evitar y después detener e investigar a quienes estén cometiendo este tipo de delitos. Por lo tanto, mientras se mantengan las mismas circunstancias, creo que por la ciudadanía, por los vecinos, por los residentes en esa zona, creo que es necesario que se mantenga el estado de excepción
constitucional. ¿Y qué va a pasar cuando exista el periodo de receso parlamentario, subsecretario?
Yo creo que hay distintas salidas para esa circunstancia, Rodrigo. Incluso, es más, si es que hay un acuerdo político respecto de prorrogar este estado de excepción, no es necesario que se reúna el Congreso, porque la Constitución establece que la obligación del presidente de la República es pedir la aprobación al Congreso de cada una de las prórrogas, pero si el Congreso no se manifestara dentro de 5 días, simplemente se da por aprobada la prórroga. Entonces, de esa manera, lo que necesitamos sí es un acuerdo político respecto a la necesidad de poner todas las capacidades del Estado en la zona, cosa que hasta ahora no ha sido unánime o transversal, porque hemos tenido votaciones divididas en todas las solicitudes de prórroga que hemos hecho.
Subsecretario, lo último, antes de terminar, hace pocos días se conoció la propuesta de un cambio al Poder Judicial de parte de 16 constituyentes, la que, entre otras cosas, incluye el que no haya, por ejemplo, abogado integrante, no haya un mecanismo externo para la evaluación de jueces, y también terminar con lo que ellos llaman justicia militar. Bueno, a raíz de esto, de lo anterior, crece el debate, tanto en redes sociales como también por diferentes cartas a medios de comunicación, y usted, de hecho, se hace partícipe de este debate, escribiendo justamente una carta hoy al Mercurio donde habla de la judicialización de la política. ¿A qué apunta, subsecretario, usted?
La verdad es que creo que eso nace de una carta de los profesores Gabriel y Cristóbal Osorio, que dan cuenta de lo que puede significar el hacer personalmente responsable, tanto penal como civilmente, a los jueces por el resultado de sus fallos. Y yo creo que la advertencia de los profesores Osorio es muy correcta. Sin embargo, creo que también corresponde hacerla respecto de los funcionarios policiales y de los funcionarios de la administración del Estado. Lo que hemos visto en los últimos años es un aumento de las querellas en contra de cualquier autoridad pública por el ejercicio de sus funciones, y en el ejercicio de funciones la responsabilidad de las autoridades políticas y también de los funcionarios públicos es tomar decisiones, Rodrigo, y muchas veces como consecuencia de esa toma de decisiones hay personas que quedan descontentas, y esto corre para los jueces, ¿no es cierto? Si un juez falla a favor o en contra de una persona, siempre va a quedar una persona que esté descontenta porque el tribunal no le dio la razón, al igual que cuando las autoridades administrativas toman decisiones, y al igual que cuando, por ejemplo, un funcionario policial toma la decisión de detener a una persona por un delito flagrante. ¿Puede haber error? Sin duda que puede haber error. Pero otra cosa es que como consecuencia del error, todas esas autoridades tengan que enfrentar querellas criminales. Y lo hemos visto, hay algunos que son prolíficos en querellas. Las autoridades de salud han sido querellados como consecuencia
en medio de la pandemia.
Exactamente. Ahora,
bueno, el propio presidente de la República también.
Bueno, sin duda, el presidente de la República, con ocasión del estallido, ¿no es cierto? Pero también.
¿Y esto usted lo ve como el intento de anular políticamente a una persona?
Así es, o sea, en vez de tener un debate político respecto de lo correcto o incorrecto que puedan ser determinadas políticas públicas, lo que terminamos es discutiendo sobre las responsabilidades personales de los individuos que toman esas decisiones políticas. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, la misma que señalan los profesores Osorio, ¿no es cierto? Que vamos a terminar con autoridades que no toman decisiones, o definitivamente con personas que nadie va a estar dispuesto a ocupar esos cargos públicos por las consecuencias personales que ellos puedan tener. Y yo creo que eso es justamente evitar el debate político, tratando de judicializarlo a través de este tipo de acciones.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, en conversación esta mañana con Radio Duna. Subsecretario, por su tiempo, muchas gracias y que esté muy bien.
Que esté muy bien, Rodrigo.
Un buen fin de año.
Gracias, igualmente.
7:41, nos vamos rápidamente a la pausa. Se vienen nuestros infiltrados, también Nicolás Vergara. Antes quiero contarle que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de los expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:41, rápidamente al corte, al regreso, nuestros infiltrados y Nicolás Vergara, Cantona en punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítanos en el Mall Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Definitivamente, todo para la cocina en un solo lugar. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días. Buen miércoles para ti.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Sí, te echamos de menos ayer, pero
yo también,
creo que te cuidamos el programa bien, espero.
Sí,
con la Palito estuvimos cuidando el programa ayer.
Paula Catena, nuestro infiltrado de día que se repite entonces.
Hola, sí, buenos días. ¿Es culpa de Seba Rivas? Sí, porque él le tocaba. A mí me tocaba mañana.
Paula Catena, es gracias.
Bueno, qué bueno que sea gracias.
Qué bueno que Seba Rivas no podía entonces. Claro. Y bueno,
saludos
mañana,
para Seba Rivas.
Y mañana también lo mandamos al juzgado electo de Talagante.
Y la José Tapia, María José Tapia, que también está junto a nosotros hoy día. Hola, José, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, José.
Partamos contigo, José, a propósito de... A ver, algunos dicen, ¿se están trampando la pensión garantizada universal? Se va a discutir el próximo lunes en la Cámara de Diputados, fue aprobada de manera unánime en la Comisión de Hacienda, y hay uno de los argumentos que entrega el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, de que cuando se discutió eso en Hacienda, fue aprobada de manera unánime y nadie citó, nadie reclamó. Estamos hablando, por cierto, de los cuestionamientos a cómo se va a financiar esta pensión, ¿no?
Tal cual, la semana pasada, a ver, cuando el presidente Piñera anunció este cuento la semana pasada, fue súper aplaudida, como que, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero todo lo que se criticó a Piñera por el tema de que no tomaba medidas que fueran como directo al punto, todo lo que se resistió un poco a soltar la billetera y todo, bueno, y sale con este anuncio de esta pensión garantizada universal de 185 mil pesos, prácticamente para todos los pensionados, o sea, el 80% de los más vulnerables accede a estos 185.000 y los que reciben una pensión de entre 630.000 y 1.000.000 de pesos, igual acceden a un monto que va entre 50.000 a 150.000 pesos, por ende, prácticamente era acceso, justamente como dice el nombre, universal. Fue súper aplaudida, se le criticó súper poco, se ingresa el miércoles, el martes pasado al Congreso, y lo que tú justamente plantea, el miércoles va el ministro de Hacienda a la Comisión de Hacienda de la Cámara, porque esto hay que recordar que esto se ingresó directamente a la Comisión de Hacienda, no pasó por trabajo porque no fue un proyecto nuevo, sino que se ingresó en todo este ley corta de reforma de pensiones, entonces como ya se había aprobado la Comisión de Trabajo, pasó directo a Hacienda. Y va el ministro de Hacienda el miércoles pasado, les hace una presentación donde se detalla todo el financiamiento de esta reforma y la comisión lo aprueba por unanimidad. ¿Qué es lo que pasó ayer puntualmente? Es que se empezó a poner el acento en justamente cómo se financia este cuento. La economista Andrea Repetto ya había puesto el punto en una entrevista que le dio a Pulso el domingo, donde justamente ella decía que aquí se corría el riesgo de justamente poner más problemas a toda esta déficit fiscal que ya tenemos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? El proyecto está ingresado en dos proyectos, valga la redundancia. Uno que es el gasto, que justamente otorga esta pensión.
Son dos proyectos separados.
Son dos proyectos separados. Y es otro que es este financiamiento, que hay que pensar que este proyecto tiene un costo de 0,95% del PIB entre 2028 y 2034. Y hay tres formas de financiarlo. Uno, que es reducir el aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones, que siempre se aporta por ley un 0,2% del PIB y ahora sería reducirlo a un 0,1%.
Recordemos, es importante, Marce, recordar que el Fondo de Reserva de Pensiones es el que está destinado a financiar el Pilar Solidario por un lado y financiar las pensiones contributivas, las pensiones del sistema antiguo. El rendimiento de ese fondo ha sido mejor del esperado por un lado, por otro lado la demanda ha sido también un poco más baja por distintas razones. Es decir, el fondo tiene hoy día acumulado el orden de 7.400 millones de dólares. El tema de fondo es que esos 7.400 millones de dólares no se tocarían, sino que hoy día, dado que con esos 7.400 millones de dólares alcanzaría para cumplir las obligaciones derivadas de ese fondo, lo que se hace es que del 0,2 que está en el presupuesto, que se 0, debe aportar, que el 0,2 que se debe aportar todos los años, se rebaja el 0,1 y ese otro 0,1 y el 0,1 restante, que es algo que ya está comprometido, por lo tanto no es mayor gasto, se destina a financiar la pensión garantizada universal, a una parte del financiamiento de la pensión garantizada universal. Pero es importante entender de qué es lo que estamos hablando, cuando estamos hablando del Fondo de Reserva de Pensiones, y que estamos hablando que el 0,2 es un gasto que ya existe, y lo que se hace es que, dado que los 7.400 millones de dólares alcanzan, suplementándolo con el 0,1%, alcanzaría para cumplir las obligaciones derivadas de ese fondo.
El otro, que eso es un aspecto...
El 0,1 se destinaría a la PGU. Perdón.
Sí, no, y considerando que este fondo de reserva aportaría el 0,5% del PIB que se requiere para financiar este sistema, entendiendo que es un 0,95, o sea, exacto, más de la mitad del aporte viene por este tema. Exacto. Lo otro son redistribuciones de la ley de presupuesto y medidas para reducir la evasión y la elusión y todo el cuento. Bueno, esto iba avanzando perfecto hasta el sábado, que primero Andrea Repetto pone el acento en decir que preocupa el financiamiento, que el proyecto vaya separado, que se induzca el desahorro y bla, bla. Pero ayer ya se publica esta carta en el Mercurio, donde Andrea Repetto, Eduardo Engel, Rodrigo Aldey y José Gregorio, donde refuerzan justamente este punto, dicen que es una estrategia peligrosa, con alta probabilidad se va a aprobar solamente el gasto, que es urgente fusionar ambos proyectos. Lo otro es que se habla de ciertas holguras, cuando hay que pensar que tenemos un déficit fiscal del 4% del PIB, por ende lo que ellos dicen es que las holguras no existen, y se pide que esto se discuta dentro de con la reforma del pilar contributivo, que es justamente este proyecto que prevé presentar Gabriel Boric, que es el tema de aumentar la cotización obligatoria que aporta el empleador en un 6%, más el aporte obligatorio del trabajador, y generar este gran fondo para hacer todo este sistema solidario. Detrás de esta carta reaccionó Yo-Yo Jackson, Carol Cariola, justamente reforzando el punto, y ¿qué es lo que ocurre? Que ya todo se empieza a complicar. Este proyecto se vota el lunes en la Cámara, de ahí pasa al Senado, y la parte del financiamiento se veía el martes. Iba a ir el director de Servicio de Impuestos Internos a exponer un poco los aspectos con respecto a el tema de la evasión y la elusión, y después de eso quedaba lista para ser votado. Hasta ayer esto se aprobaba sin discusión, pero hoy día no son tanto los parlamentarios, los diputados los que están componiendo los acentos, sino que son los senadores. Ayer, con todos los senadores de oposición que uno conversaba, todos decían que había dudas con el financiamiento. Ricardo Lagos Weber, Carlos Monte, pusieron el acento en que esto no se estaba financiando porque para un gasto permanente tú necesitas ingresos permanentes. Y los tres mecanismos de recaudación no implica generar con los cuales se prevé financiar este proyecto, no necesariamente son ingresos permanentes. Lo único que dicen que sería, entre comillas, un ingreso permanente, si es que pasa, es la reforma a las medidas contra la evasión y la elusión. Y también el tema de las exenciones, que eso también se está discutiendo.
Las exenciones fundamentalmente.
Sin embargo, no, los otros dos aspectos no son ingresos permanentes. No es recaudar más plata. Y lo otro que se pone el acento es que, primero, el tema del financiamiento, y dos, puede ser un proyecto que incorpore como un incentivo perverso. Hoy día la media de las pensiones en Chile bordea los 169.000 pesos. Y esta pensión garantizada universal es de 185.000, por ende bastante superior a lo que recibe la gente, y es contra todo evento, no es que te complementen la pensión. Entonces, ¿qué es lo que dicen también los economistas? Que tú necesitas que el trabajador activo empiece a aportar más para poder sostener toda esta maquinaria, porque el incentivo es que claramente la gente diga, pucha, me pongo menos o me esfuerzo menos en este proceso, porque al final del día igual voy a recibir una pensión mucho más digna de la que recibiría hoy.
Claro, y eso automático. Lo curioso es que los cuatro firmantes, dos son miembros del Consejo Asesor de la Candidatura de Gabriel Boric, que propone una pensión garantizada universal de 250.000.
Es que hay dos cosas bien curiosas que te dice que comentaban ayer. Uno, que está estos economistas como Andrea Repetto y todo, que por un lado no quieren participar en el gabinete, no aportaron ideas para justamente el programa económico, y ahora empiezan con esto, donde justamente lo que tú dices es cierto, la pensión de Gabriel Boric es de 250.000 pesos. Y lo otro que me comentaban harto ayer es el sentido de realidad que se está apoderando del Frente Amplio, que me parece muy correcto.
Sí, claro.
Pero que hoy día verlos hablar de responsabilidad fiscal y todo el tema cuando están a un paso de ser gobierno, eran frases y palabras que antes no se escuchaba, la verdad.
Lo que es muy bueno, el problema práctico es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hizo.
Tal cual. Bueno, y para ir cerrando, para no seguir lateando, ayer tres parlamentarios, entre ellos Ricardo Lagos Weber, Carlos Monte y la Jimena Rincón, dijeron que le iban a pedir al Consejo Fiscal Autónomo que justamente haga todo un análisis de este financiamiento antes de ver cómo esto sigue avanzando en el Congreso.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa el próximo lunes, ahí se vota en la Cámara de Diputados. Paula Catena, ¿vamos a otro tema? Vamos a la política, y a la política de un sector en lo particular, de la centro-derecha, básicamente porque ayer lo traía la tercera PM, firmada por usted, la posible amenaza de renuncia de quien fuera presidente de RN, Mario Desbordes, ex ministro además,
y ex candidato presidencial,
y criticando a la actual directiva, ¿no?
Sí, yo creo que da cuenta un poco esta esta pataleta para algunos de Mario Desbordes, así algunos en la interna sí, otros un llamado de atención por la situación en que se encuentra el partido Renovación Nacional. Recordemos, tú lo decías, él fue presidente del partido en su momento de RN y le tocó encabezar también un periodo de elecciones y ahora se están un poco pasando las cuentas por la conducción y hacia dónde está yendo el partido, sobre todo luego de la derrota en donde Renovación Nacional terminó apoyando en segunda vuelta a José Antonio Kast. Sin embargo, ya sabemos todos cómo terminó esa candidatura y en ese contexto han empezado las catarsis internas al interior del actual oficialismo y en ese contexto un poco de un clima de tensión que existe al interior de esta coalición ocurre esto y particularmente en RN y sobre todo con este llamado o esta advertencia amenaza de Mario Desbordes de decir que no le gusta el camino que está teniendo Renovación Nacional y por lo mismo dice que está evaluando renunciar, que no lo descarta y acusa fuertemente también a la directiva encabezada por el senador Francisco Chaguán de ser de alguna manera sectaria, dice en sus palabras, por el estilo de liderazgo que está conduciendo y de alguna manera apunta al fondo de que el camino de que si siguen por esta derecha como más tradicional o antigua de no reconocer que se requieren reformas profundas o avanzar hacia las demandas ciudadanas, finalmente la centro derecha se va a quedar estancada en lo mismo y van a sufrir en el futuro derrotas electorales. Pero hay que decir que esto era una disputa que venía hace tiempo, hace meses atrás, antes de las elecciones. Recordemos que en su momento se enfrentó Desbordes con Chaguán en las elecciones internas, cuando él era todavía candidato presidencial, compitiendo en las primarias, lo que le costó bastante críticas a Mario Desbordes por de alguna manera asumir esta doble candidatura. Tanto en las internas como en la presidencial, y bueno, en las presidenciales, las primarias, terminó teniendo un bajo desempeño en cuarto lugar, de los candidatos que fueron, o sea, le fue mejor a Evópoli que a él mismo, y eso también igual le significó un costo interno. Pero más allá del hecho puntual de Mario Desbordes, la situación de estas como advertencias que hace él da cuenta un poco del estado en que se encuentra la actual coalición oficialista, que es un poco de desorden todavía y de tensión, que todavía no saben un poco hacia dónde va la micro, por así decirlo, porque en Evópoli también está la discusión sobre qué camino tomar, de alguna forma, qué tipo de oposición quieren ser, y también generó, por ejemplo, varias críticas los dichos de Ignacio Briones, también otro expresidenciable, en la tercera domingo, donde reconoce que votó nulo en la segunda vuelta, y finalmente eso genera la molestia de otros militantes, porque dicen, bueno, ¿por qué no lo planteaste antes públicamente, o por qué no lo planteaste en las instancias internas partidarias cuando se podía, y finalmente no se adopta la decisión del partido? Entonces se da cuenta que todavía este sector se está acomodando y a qué rol van a tener, y también de lo perdido todavía que están como asimilando la derrota, porque también tienen que ver cómo van a convivir también con este nuevo partido, el Partido Republicano de José Antonio Kast, en donde ya existen roces públicos, al menos el mismo Briones fue bastante duro y habló de involución de ese partido, lo que significaba, y por lo mismo él dice que no apoyó a Kast, y en ese contexto van a tener que aprender de alguna forma a convivir. Y ahí es donde, bueno, se está dando todo este debate interno de qué es lo que va a pasar con los liderazgos, quiénes van a asumir estos liderazgos, y yo creo que todavía están ahí en una disputa de finalmente quién obtiene más protagonismo, ¿no?, en esta nueva etapa para poder proyectarse en futuras elecciones y empezar a pavimentar un camino que saben que no va a ser tan fácil.
Oye, tanto en la UDI como en la RN aparece una discusión que es más casi filosófica de fondo, y que es decir, a ver, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en qué piensa este partido? Que no sea sean agrupaciones de personas que piensan más o menos parecido en algunas materias. El tema de la formación doctrinaria empieza a parecer como muy duro. La UDI era muy estricta en términos de formación doctrinaria hasta hace unos 10 o 20 años, dejó de serlo, y eso es lo que explica para algunos ciertos desviacionismos que tuvieron parlamentarios de la UDI, ciertas visiones hacia el populismo, y algo similar ocurre en RN. No son pocos los más históricos de RN que, respecto de Mario Desbordes, se preguntan si sus ideas de fondo sobre la sociedad calzarán con un partido de centro derecha, o serán ellos los equivocados y Renovación Nacional derivó hacia esa lógica de una derecha social con una participación muy importante del Estado, en fin, la lógica de Hugo Herrera, en fin, si finalmente los equivocados son estos históricos doctrinarios o los equivocados son Desbordes y su gente, que tampoco son tantos desde hace algún tiempo. Entonces ahí yo creo que viene y parte de la salida de José Antonio Kast de la UDI tuvo que ver con esa misma discusión. Estamos hablando hace 10 años, un poco más, 12 años.
Sí, yo creo que, o sea, parte de eso y de lo que dicen algunos es que tiene que haber no solo una discusión en términos de lo estético, de cómo funcionar la coalición, sino de fondo y de lo ideológico. Y eso es parte de los debates que tienen que ser, y por eso algunos plantean que tienen que haber estas jornadas de reflexión, claro, y de debate de hacia dónde tiene que ir finalmente, o qué es lo que representa la centro-derecha o la derecha, qué es lo que quieren, cuáles son los principios que quieren defender y cuáles no. Yo creo que dentro de eso está la discusión de quienes defienden que la derecha tiene que de alguna manera evolucionar y avanzar hacia una modificación y no quedarse.
Claro, es que te das cuenta que esa es la discusión doctrinaria de fondo. Un amigo mío muy vinculado a RN de su fundación me decía, bueno, pero en fin, eso es Paulina Núñez, eso es Mario Desbordes. Bueno, eventualmente, ¿no será que más bien ellos están viéndose hacia una vertiente más socialdemócrata que podría encontrar más respaldo en el Partido Liberal o en el propio PPD? Este amigo un poco más duro decía, lo que pasa son PPDs pero no saben.
Claro. Yo creo que es una discusión que se va a dar que todavía está demasiado incipiente.
Don Carlos Larraín sigue en el sur, ¿no?
No sé dónde está.
Hablé por teléfono ayer con él.
Hablé
con él por teléfono ayer, está acá.
Ya pues, Paula Catena, gracias por estar acá. También. María José Tapia, saludo a la distancia, que esté muy bien. Don Nicolás.
También, muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Usted siga con la conducción.
No, ahora llega el dueño del programa.
Una pausa, porque viene la José Tabracópolos, luego de eso hablemos.
Este programa le dicen el INDH. Está tomado.